Gregorio Ducasse, nacía el 13 de abril de 1947 en la ciudad de Palma Soriano. Pero bueno, mi inscripción dice que estoy inscrito en un lugar que se llama Juan Barón, un pequeño poblado de municipio de Palma Soriano, actualmente provincia de Santiago de Cuba.
Míreme a mí, por favor, cuando estemos hablando. ¿Cómo fue su primer acercamiento a la alfabetización?
Bueno, pues déjeme explicarle que le dije posteriormente que había nacido en el 1947. Jorge Odio Ducasse, nací el 13 de abril de 1947 en la ciudad de Palma Soriano, actualmente provincia de Santiago de Cuba. Aunque mi inscripción de nacimiento dice que yo nací en el término de Juan Barón, un pequeño poblado de la ciudad de Palma Soriano, pero no es así, yo soy palmero.
¿Cómo fue su primer acercamiento a la alfabetización?
Bueno, le dije anteriormente que había nacido en el 1947, pero ¿qué ocurre? La revolución triunfa el primero de enero de 1959. Y yo voy a la escuela por primera vez el día 28 de octubre del año 59, es decir, casi con 12 años.
¿Por qué no había ido antes a la escuela?
Situación económica y la situación social en que se vivía.
Explique.
Sabíamos que ante el triunfo de la revolución, más del 50% de los cubanos, fundamentalmente del interior, eran analfabetos. Y como eran analfabetos, no había preocupación por mandar a sus hijos a la escuela. Y eso fue lo que ocurrió. Yo desde muy pequeño tuve que ir a trabajar a la calle. Ya a los 6 años ya trabajaba en la calle para ayudar a mi mamá y mantener a mis hermanos.
¿Qué hacía?
Hacía mandado, limpiaba casa, limpiaba zapatos, limpiaba zanja, barría calle, vendía turrón. Bueno, me daban 30 centavos semanal, o sea, unos 20 mensual, y me daban desayuno, almuerzo y comida. En esa casa que tuve hasta el año 61.
¿Cuántos hermanos somos?
Somos 9. 4 varones. Y 5 hembras. De ello puedo decirle que el mayor ya fallecido logró después del triunfo de la revolución estudiar y se hizo capitán de barco. El segundo estudió economía. Ese sí tuvo la posibilidad de estudiar desde pequeño porque lo crió mi papá. Yo que soy el tercero, ya le digo, tuve la tarea de criar 6 y de esos 6, 4 son profesionales gracias a la revolución. Lavar y planchar. Se iba a 6 de la mañana y se aparecía 8 de la noche con los 25 centavos para comprar el arroz y el poquito de grasa y poder hacer un arroz amarillo o una sopa.
¿Para quién trabajaba? ¿A quiénes trabajaba ahí?
A la gente que podía, a los pudientes. O de pudientes a los volteambres que tenían la posibilidad de pagar los 25 centavos. Bueno, asistí a mi hermano, el segundo, que no lo crió mi mamá. Asistí a mi hermano mayor porque mi tía le pagaba el estudio. Tenía una prima que asistía a la escuela porque mi tía le pagaba el estudio. Tenía otra prima que mi abuela le pagaba el estudio. Pero yo, ninguna posibilidad.
¿Tenía deseos?
Demasiado. Fíjense si tenía deseos, que sin saber leer ni escribir, el patio, la cocina, estaba forrada de zinc. Y yo con carbón me ponía a dar clase, sin saber lo que hacía. Así que tenía deseo de aprender. Y lo logré.
¿Cómo se enteró de la campaña?
Bueno, precisamente, el curso escolar 60-61 fue acelerado. Y el ansia de aprender era tanto que yo en primer grado lo hice rápidamente. No era eso por contenido, sino por la fijación y la retentiva que tenía. Prácticamente me aprendía la lección de memoria y logré en el curso 60 matricular en segundo grado. matriculé en segundo grado. Ya cuando llega la campaña que pedían muchachos de a partir de cuarto grado, yo tenía edad, pero no tenía grado. Hice el intento, fui varias veces con el nombre de mi hermano, pero no podía hacer porque no llevaba papel, no me aceptaban. Hasta que en los primeros días del mes de abril, un grupo de jóvenes nos escapamos de nuestra casa y nos fuimos para Bayamo, donde estaba el cuartel de los jóvenes rebeldes en la ciudad de Bayamo. Y de ahí, a la semana que nos dieron la preparatoria, nos fuimos para la Sierra Maestra. Y así yo comencé en el mes de abril del 61 a trabajar, siendo prácticamente un analfabeto, como alfabetizador. Porque tuve la ventaja que tenía 5 estudiantes. De esos 5 estudiantes había uno que sabía leer y escribir perfectamente. Yo me sabía las lecciones de memoria. Él copiaba y yo por la noche con mi libreta lo que hacía era traducir lo que hacía. No, 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 no. Simplemente ahí el que sabía leer y escribir en la granjita de Bayamo para ayudar a los compañeros, que era cuando comenzaban los jóvenes rebeldes, para subir los 5 picos. Esta actividad comenzó en el 1959, que es lo que dio posteriormente de jóvenes rebeldes a la Unión de Jóvenes Comunistas.
¿Quién le enseñó a usted a leer y escribir?
Yo. No, el interés. Y mucho obstáculo. Y yo siempre decía, voy a ser profesor, voy a ser profesor. Y muchos me decían, no puede, no puede. Yo decía, yo sí puedo, yo sí puedo. Ya cuando se acababa la campaña de alfabetización en el 61, precisamente el mismo día que estaban enterrando a Manuel Ascunce, yo tuve que regresar a la ciudad de Palma Soriano porque hacía una alergia crónica. Entonces me salieron unos tumores en la cabeza y me dieron la baja, me mandaron para la casa. ¿Qué ocurre? Ya en diciembre se culmina la campaña. Aquellos muchachos que tenían grado empezaron a darle beca. Yo no podía ir a ninguna parte. ¿Qué hizo mi tío? Me fui para Camagüey, lleva a cumplir 15 años. Entonces, en el año 62, me fui para Camagüey. En Camagüey no pude estudiar. Simplemente hubo una pequeña confusión. Hubo una maestra primaria, pichona de Haitiana, que cuando me pregunta el apellido, me dice, ¿cómo usted se llama? Y digo, yo me llamo Jorge Ducap, porque yo no me ponía el apellido de mi papá, no estaba inscrito. Entonces me dice, eso es apellido de caballo. Y le digo, bueno, si mi apellido es de caballo, es apellido de yegua. Y no me dejaron entrar a la escuela. ¿A qué me dediqué? Pues me dediqué a picar caña, a vender granizado, a vender pudín, a vender turrones. Y trabajaba como guía de pionero con los muchachos en esa misma escuela.
Volviendo un poquito a la campaña, ¿cómo, no entiendo muy bien cómo usted logró ser alfabetizador?
Alfabetizado. Bueno, mi propia conciencia me decía que yo tenía que salir adelante. Y yo nunca le decía a nadie que era analfabeto ni que no sabía. Yo simplemente veía a alguien leyendo y me fijaba en la lectura. Y ya por el dibujito ya yo sabía, ya me la aprendía de memoria. Le digo que gracias a mi memoria pude llegar hasta aquí.
¿Y quiénes eran sus alumnos?
Bueno, entre mis alumnos había uno de la Sierra Maestra que se llamaba Hermenegildo. Dentro del grupo que nos fuimos, que éramos unos cuantos, uno se llama Federico, que está vivo. Uno se llama Federico, cuando está vivo, uno le dice en el nombrete Taki, el otro Venancio, que ya está viejo, y uno que se mató, que le decían, se llamaba Antonio Isaac, le decían Jabao Carretera. Otro que perdió un dedo cuando nos íbamos para parar la sierra, que le decían Gelo. Este también se perdió la vida, él mismo se quemó. Él mismo en el 70 y pico se dio candela. En el campo, era campo abierto. Imagínense que el albergue de nosotros era un nylon de campaña. Y entonces, a medida que íbamos avanzando, que íbamos picando los árboles, íbamos haciendo la propia casa para después vivir, hasta acercarnos al pico turquino, que por ende yo no pude llegar por lo que le dije, por esta alergia tan fuerte que tenía y que tengo.
¿La aula entonces era?
Abierta. De aquí, abierta, abierta, el campo. Campo, usted se tiraba ahí y ahí mismo cogía su libreta, venida que tenía su tiempecito y dábamos nuestra clase. Bueno, imagínense, éramos compañeros y yo iba aprendiendo junto con ellos.
Pero hable más de ese papel de alfabetizador, de coordinador, a un analfabeto, como usted dice.
No, coordinador no fui porque realmente no había capacidad. Los coordinadores eran aquellos que tenían capacidad y eran responsables de un grupo determinado en un área. Y nosotros simplemente éramos jóvenes con que tenía de aprender y que queríamos subir los 5 picos. Por lo tanto, se llamaba la campaña de alfabetización, pero no igual con el mismo rigor que se hacía, que lo hacían los alfabetizadores normales.
De todas maneras, usted recibió una carta al culminar.
Recibí una carta y tengo una carta del ministro de Educación, donde en el 40 aniversario de la campaña de alfabetización me felicita y me dice que bueno, haciendo un reconocimiento por ver escrito también la carta Fidel el día que culminó la campaña de alfabetización.
¿Y esta carta lo conserva?
Sí, ahí la tengo.
¿Me lo puedes enseñar?
Sí, cómo no. Bueno, le explicaba anteriormente que yo hice el esfuerzo porque quería ser igual que los demás jóvenes de mi edad que quería dar su aporte al proceso revolucionario que comenzaba. Vuelvo y repito que yo hice el intento en forma de fraude con el nombre de mi hermano y cada vez que me acercaba era un esfuerzo en vano. Ya la compañera que atendía la campaña de alfabetización, que se llamaba Griseria Rizzo, que precisamente llegó a ser heroína nacional del trabajo en el sector de educación y compañera mía posteriormente de trabajo, igual que el compañero Ruega, ya fallecido, y la compañera Alicia Navarro, era lo que atendía la alfabetización en el territorio de Palma Soriano. Ya me vi obligado a no ir más y tomé esa decisión de escaparme de la casa. Pero bueno, no obstante eso, en ese tiempo que hicimos el segundo grado, mi diploma nunca apareció. Así que cuando terminó la campaña de alfabetización, yo tenía primer grado. Porque, ¿qué ocurre? En el momento de la campaña de alfabetización, nuestra maestra, que se llamaba Nieves Martínez, aprovechó la oportunidad y vino aquí a La Habana y se fue para los Estados Unidos. Y nos dejó a todos embarcados. Cuando digo todos, aquellos eran pequeños, el más grande era yo. Ya yo tenía ya 13 años y aquellos tenían 8, 7 y 9 años en segundo grado. Yo era el padre de todo aquello. Pero bueno, aquel interés de ayudar, de cooperar y de aprender fue lo que me obligó a irme de la casa. Y realmente, haciendo mi propio esfuerzo y sacando mis propias conclusiones, yo aprendí a conocer la letra, a leer y a sacar cuenta. Porque, vuelvo y le repito, yo pedía la libreta de aquel estudiante que sabía y yo lo que hacía era traducir lo que... Y nunca ellos se dieron cuenta que yo no sabía. Inclusive ya después de adulto y ya de ser profesional, algunos de esos muchachos fueron alumnos míos porque yo llegué a ser director de una escuela, de un centro nocturno en la ciudad de Palma Soriano.
Ajá. Frase con mi mamá,
ajá. Mi mamá. Vuelvo y le repito, mi mamá es de origen campesino, ese era su origen social, pues ya usted sabe, en aquel tiempo las mujeres se dedicaban simplemente a tener hijos, llegó a tener 9, vuelvo y le repito, ya cuando, fíjense que la última la tuvo en el año 64, que actualmente va a cumplir 43 años, esa es profesora Esa es licenciada en ciencias sociales.
Y su vida laboral, antes de 59, su vida laboral.
Bueno, ella lo que hacía era lavar y planchar en la calle, trabajo doméstico.
Puedes repetirlo diciendo mi madre.
Ajá, mi madre lo que hacía, elaboraba para la calle el trabajo doméstico. Y por ende el salario era muy poco, no satisfacía la necesidad de la cantidad de hijos que tenía. Y además había que pagar alquiler, porque un cuartico de mala muerte con piso de tierra había que pagarlo.
¿Qué importancia en la vida suya tuvo ese momento de la alfabetización?
Esto es lo que me dio fuerza para seguir adelante. Porque yo veía fundamentalmente a mi hermano que estudiaba, a mi hermano y a mi familia por parte de padre. Y yo decía, no, yo no puedo ser bruto, yo tengo que aprender, yo tengo que aprender, yo tengo que aprender. Y esto me trajo como consecuencia que después que regresé de la ciudad de Palma Soriano, yo comencé de aprendiz de carpintería en un taller. Me pagaba un peso a la semana. Y yo decía, con esto no resuelvo nada. Pero al mismo tiempo estudiaba. Estudiaba en una escuela nocturna que era para mujeres, pero me aceptaron ahí. Ahí me aceptaron. Se llamaba la escuela del hogar. ¿Qué trajo como consecuencia? Que en abril, en el mismo momento que cumplía, 15 años era lo que cumplía. Porque realmente, en mi inscripción de nacimiento dice que yo nací en el 47. Yo no nací en el 47, yo nací en el 48. Pero bueno, en aquel tiempo nadie se inscribía así cuando tan pronto decía, sino por prórroga. Y por prórroga lo ponía en la edad que quería y en el lugar que ellos determinaran. Yo comencé trabajando en la dulcería de mozo de limpieza. Ahí entraba 6 de la mañana, 5 de la mañana, 4 de la mañana y terminaba 7 de la noche. Pero ahí mismo de la dulcería partía para la escuela. ¿Qué comencé a hacer por la noche? Nivel 12. Creo que era nivel 12, segundo y tercer grado, con 16 años. Ahí en la dulcería, pues, de mozo de limpieza aprendí de dulcería. Y ya cuando salí de la dulcería en el año 67, ya yo era dulcero. Que fue cuando tuve el sexto grado. O sea que en junio del año 66 yo obtuve el sexto grado. Y ya el 20 de enero del año 67 yo estaba pasando el curso para empezar a trabajar en educación. Pero ¿qué ocurre? Hay algo muy importante. Que siendo mozo de limpieza, yo trabajaba directamente con la juventud. Yo era guía de pionero. Yo trabajaba en el departamento regional de formación de guía de pionero. Ya le digo, siendo un analfabeto. Y que teniendo ahí, haciendo el nivel 21, ya yo daba clase en la escuela primaria, Héroe de Girón. Así que era interés. Ahí había una pedagoga muy buena que se llama Antonia Núñez, que me ayudó mucho. Me decía, tú tienes mucho interés de aprender, yo te voy a ayudar. Y precisamente lo logró ella y lo logré yo. Porque ¿qué ocurre? Ya a partir del 13 de febrero del 1967, que va a ser ahora 40 años, ya yo comencé a trabajar directamente en educación. Comencé ganando 84.36. Ya posteriormente, por un llamado que hizo la juventud, pasé a trabajar a la columna juvenil de agropecuaria. Es decir, que eran muchachos que estaban desfasados del estudio y era estudio y trabajo. Ahí trabajé prácticamente en toda la provincia de Oriente. Ya en el año 68, en el centenario del grito de la de Majagua, por Carlos Manuel de Céspedes, se forma la columna juvenil del centenario. Todo. No, importancia no. Ha sido para mí mi vida. Es lo que es. Yo me siento completamente realizado. Porque logré lo que quería. Yo no pido más. A la vida, nada más. realizado.
Y
perdóname, y que fui un ejemplo para mi familia, porque ahí demostré que el interés puede más que aquella persona que las tías le pagaban para que estudiaran, que no lograron hacer nada. Sin embargo, a mí nadie me pagó nada. Sin embargo, mi interés, mi voluntad, pudo más que todo aquello. Bueno, imagínese, ya vuelvo y le digo, si empecé a trabajar en la calle a partir de los 6 años, quiere decir que me eduqué prácticamente solo, sin dominio de mamá, sin dominio de papá, porque no me quería decir mi papá, simplemente aquella voluntad de ser una persona de bien y servirle a la sociedad es lo que me ayudó a lograr la educación y a inculcárselo a los demás, porque a mis hermanos los crié bajo esos principios. Y ya vuelvo y le digo, de 6 hay 4 profesionales. Y no puedo quejarme. Mis hijas, que me tocó criarlo a mí también, son profesionales. Una es licenciada en maestra primaria y la otra es licenciada en agronomía.
¿Y ha enseñado de otra manera usted?
Bueno, enseñé mucho. Y lo que más me gustó en la vida fue alfabetizar. Y alfabeticé mucho después de eso, porque después de eso siguió el seguimiento, que después se le llamó nivel 11. Y yo me hice especialista en nivel 11. Me gustaba enseñar a leer y a escribir. Inclusive, cuando un muchacho se graduaba, que iba a tal centro, decía, usted fue alumno del profesor Odio. Porque como pasé tanto trabajo en mi vida, quería que el que yo promoviera también supiera. Bueno, y puedo decirle que logré lo que quise, porque independientemente de eso, que en el año 66 obtuve el sexto grado, empecé a trabajar en educación, hice el curso secundario en el año 71, o sea, que ya llevaba 4 años en educación cuando hice secundaria básica. Posteriormente comencé el plan titulación. Me gradué de maestro primario en el año 74. No fue suficiente. Seguí estudiando, hice humanidades y me gradué en el año 76. No fue suficiente para mí, seguí estudiando, hice completamiento de media superior en el año 78, lo que me dio el derecho a hacer la licenciatura en la especialidad de geografía. Posteriormente, después de eso, he hecho varios diplomados, posgrados. Es decir, que yo me siento realizado, he logrado todo lo que quería. Bueno, y con relación a mi trabajo, puedo decirle que como educador, tengo la medalla de 25 años, aunque ya voy a cumplir 40 años, tengo la medalla Rafael María Mendive, tengo la distinción por la educación cubana, tengo la distinción Jesús Menéndez por más de 30 años como dirigente sindical, porque también he sido profesor de escuelas elementales. Tengo la medalla 40 aniversario de desembarco de Granma, 28 de septiembre, por ser un senderista destacado y en la donación de sangre, fundamentalmente aquí en el Consejo Popular Guinera. He sido 5 años vanguardia nacional en el sector de la educación. Tengo el premio especial del ministro. En el año 71 tuve la suerte de obtener la distinción tercer ascenso al Pico Turquino por ser el maestro más joven de la provincia de Oriente. He ido representando al consejo, he ido 3 veces como precandidato a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Fui coordinador de esta zona, fui presidente durante 15 años. Es decir que por la sociedad todo lo que he podido.
Yo mucho papé de mi hijo.
Era la Iana. Era la ahí. Era la aquí. Esta fue la carta que me mandó el ministro de Educación. el 12 de diciembre de 1966, el aniversario del 40 aniversario de la campaña de alfabetización.
¿Qué dice la carta?
Ajá. Ciudad de La Habana, 12 de diciembre de 1996, año del centenario de la caída en combate de Antonio Maceo. Compañero José Luis de Lucácer, presente. Estimado compañero, en año 1961, año de la educación, usted escribió una carta sencilla. Pero profunda por su contenido revolucionario y de compromiso al compañero Fidel, en la que expresa su agradecimiento porque ya había aprendido a leer y a escribir. Esa gran primera victoria de la campaña de alfabetización sentó la base para el desarrollo de nuestro país. Quedaban atrás siglos de explotación, de ignorancia, de colonialismo y neocolonialismo. Hombres y mujeres, adultos y jóvenes, adolescentes, se disponían unos a enseñar y otros a aprender. Tiene que proponerse estudiar y superarse y saber estudiar cada vez más para comprender la verdad de cada mejor Fidel Castro.
Cuando quiera.
Este yo lo recibí en el 1981. Este fue el primer estímulo que me hicieron después de la campaña de alfabetización. En el 81. Y este fue el día 12 de diciembre del 1996.
Y el diploma, enseña el diploma de nuevo, por favor, un momentico. Eso es.
Ciudad de La Habana, diciembre de 1981, año del el 20 aniversario de Girón. Está firmado por nuestro comandante jefe, presidente de los consejos de Estado y del ministro. Como dice aquí, el día 30 de junio de 1966 fue que logré el sexto grado. ¿Qué trae como consecuencia? Que yo de ahí pasé ya a trabajar directamente, años después, ya a educación.
Habla un poquito más del sexto grado.
Ajá, bueno. Aquí déjeme decirle que no eran grados, eran niveles. Yo después de la campaña, en el 63, matriculé en el nivel 12. Aprobé el nivel 12. Aprobé el nivel 21, pero ¿qué ocurre? Que el nivel 22 lo suspendí. Yo suspendí geografía con 69.5. Y como ustedes ven, soy especialista en geografía. Soy licenciado en la especialidad de geografía. El año siguiente tuve que repetir el sexto grado y saqué geografía con 100 puntos.
El rector del Instituto Superior Pedagógico, Enrique José Garola.
Sal. Camino por aquí, no miras la cámara, son como si vas para afuera.
Ya, que suba ya. No, no, dale, que suba ya. Dale, ya. Ya ni se ve, ya está tan chiquitico que ni se ve. Ya está uno abierto, ya está todo ángulo ancho. ¿No ve cómo termina? Vea.